Duna presenta Nada Personal con María José Soto y Matías del Río. Auspicio de CMPC, la fibra del futuro. Sura Inversiones, banca digital de Banco Vice. Y Ford Summer, últimos días. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:01 de este jueves 16 de enero de 2020.
Se está yendo enero ya, Matías.
¿Cómo estás, María José Sotón?
Bien, ¿y tú?
Bastante bien.
¿Sí?
Sí, bastante bien.
No tienes cara de
bien. No, bastante bien, bastante bien.
Ah, ya. Bien. Sí. ¿Ya? ¿Por qué tanto?
Ahora, el tiempo, el clima, la temperatura aquí en Santiago al menos está bien pesadita. Lo que pasa es que ustedes han estado aquí adentro trabajando en aire acondicionado, entonces están aislados de eso.
En cambio, tú que trabajas bajo el sol.
No, yo que me muevo por, no, ya empecé. Yo que me muevo por la ciudad. Voy, vengo, entro y salgo. Está pesado, está abochornado. Incluso mirar para afuera, ni siquiera hay un cielo.
Está brillante. Yo creo que estos días han estado especialmente brillantes. Como que molestan cuando uno va caminando. Molesta cuando uno va caminando por las calles. Como que es demasiado. Si no estáis con lentes, te molesta.
Sí, una resolana.
Sí, eso.
Está como pero bueno, mucho más que eso no tengo que aportar hoy día.
Ya. Sí. Ya, bueno, entonces.
Informe del tiempo y. Es que les quería dar yo, cuando son las 7:02.
Oye, vamos a hablar de donde está súper abochornado, es en La Moneda.
No, ahí está nublado. Ahí está nublado y tiene la nube arriba.
No sé. Oye, sí. 6%.
No, parcial variando nublado.
No, con tormenta eléctrica. 6%. 6%. Hay una nota súper interesante que hizo hoy día la Tercera PM, que se dio la pega de buscar quiénes en la historia presidentes del mundo han sacado tan bajos porcentajes. La verdad es que por ahora es inédito. A excepción de Temer, por ejemplo, Michel Temer.
¿Cuánto llegó en Temer?
3%. Pero claro, él está nunca Toledo lo eligieron.
Toledo llegó a 7, yo me acuerdo.
Llegó, no, mira, por acá lo tengo.
No sé
Toledo.
Si está en esa crónica, pero yo me acuerdo que Toledo tuvo 7. Toledo que está arrancado a la justicia todo esto. Pero bueno.
Sí, pues está arrancado a la justicia. Bueno, varios presidentes latinoamericanos tuvieron en algún minuto bajos porcentajes de apoyo, pero ninguno con un 6%, y siempre hubo desenlaces complicados. Y Europa, por ejemplo, incluso en los peores años de la crisis fuerte que tuvieron en Europa, España, Zapatero, etcétera, nunca nadie bajó del más o menos 20%, 19%, una cosa así. Fue lo más terrible que les pasó a los europeos.
Es crisis puntual, habría que
Donald Trump, por ejemplo,
habría que
tampoco
compararse con crisis puntuales. Con crisis puntuales que, ahora, tampoco es comparable exactamente los líderes, los que tienen gobiernos presidenciales, regímenes, o con regímenes autoritarios, o con regímenes parlamentarios, porque es distinto, porque los líderes en un régimen parlamentario probablemente no llegan a 6 porque antes les han planteado una moción de censura, por ejemplo, y lo sacan
porque es más movible, el cargo,
y en ese caso el que caiga un primer ministro, por ejemplo, no tiene el trauma que significa en una democracia presidencialista como la nuestra, en que llega a caer un presidente. El que llegue a caer un presidente es un trauma y es un colapso de tal nivel de las instituciones que la verdad que razonablemente, siempre hay gente que se sale de los márgenes, nunca es deseable, nunca es querible, nunca es una buena solución. Lo esperable en una situación como esta es que tú tuvieras de oposición a gobierno, que es lo que parece no haber, un consenso. Es que no es intercambiable el presidente, ni menos uno que fue elegido hace menos de 2 años. Porque significaría el colapso de las instituciones. Y además que uno, ¿por qué se ponen y se sacan los presidentes? ¿Por encuestas? Me late que no. ¿Por elecciones? Sí, esa es la convención que tenemos. Eso nos hemos dado como convención. Entonces, plantearse, y lamentablemente va a haber incentivo a que gente diga, no podemos tener un presidente con un 6%. No, lo que no podemos tener es un presidente con elecciones que gane un 6%. O sea, con el 6% de los votos es una elección. Esta no es una elección, esta es una encuesta que habla de un momento, que habla de una crisis. Y hay otro elemento a considerar. Ok, 6 6% no puede ser, pero ¿quién tiene mucho más? Tú dijeras, mira, tenemos un presidente con 6%, pero tenemos una clase política con el 35%.
Ah, no, claro, sí.
O sea, ¿quién representa está libre todo en ese sentido? O sea, aquí hay un una suerte de que se vayan todos, que es la peligrosa.
Mm. Ya, pero
es lo complicado.
Pero Sebastián Piñera, en términos de aprobación, por ejemplo, personajes con más futuro, quien estuvo en su línea, por ejemplo, de porcentaje de respaldo fue Jacqueline Van Rysselberghe, Marcela Cubillo con Van Rysselberghe con un 6%, después sale Piñera con un 7%, Cubillos con un 8%. Son figuras, en el fondo, que rodean al presidente
es,
Piñera.
Es como cuando una pregunta, te hacen la pregunta, ¿quién es el que está más, quién cree que va a ser el próximo presidente?
Y Lavín 37, digamos, que está lejos de él.
Si tú preguntas, ¿quién cree que va a ser el próximo presidente? O ¿quién es el que está más preparado o el mejor evaluado, de los políticos mejor evaluados? Los encuestadores siempre te dicen, ojo, eso no es intención de voto, es distinto.
No, sí, es verdad.
Aquí no hay que proyectarse, no hay que acelerarse tanto. Nadie ha preguntado quién quiere que el presidente termine su mandato. De partir de esa pregunta, que no es legítima porque bueno, pero es una expresión de voluntad. La institucionalidad chilena no es opinable, es cada cuatro años es opinable.
No, pero si lo planteas en una encuesta, digamos.
Si fuese
una
encuesta. No sería justo. Ya, pero esa pregunta no se ha hecho. ¿Aprueba o desaprueba? Perfectamente tú te puedes encontrar con personas que digan, mira, desaprueba como lo ha hecho Piñera. Y si tú le preguntaras, ¿usted cree que debe renunciar? No. Te puedes encontrar perfectamente con esa mezcla, claro, de preguntas. Por lo tanto, no es proyectable el apoyo, que es bajísimo y el más bajo que registra desde el regreso a la democracia. Uh-huh. Los presidentes chilenos, hay que decirlo con toda fuerza y claridad, no es, o esto no significa que deba renunciar, ni que la gente quiera incluso que deba renunciar.
Es que la pregunta no ha sido
no
hecha.
No es esa, digamos, la pregunta. No, claro. No es esa. Ahora el presidente se hace cargo de este bajísimo aprobación, sí, que tiene, y vamos a conversar sobre eso más adelante. Esta es la encuesta CEP, el Centro de Estudios Públicos, que la última se había hecho en junio de este año.
Exactamente, uno de los temas que vamos a conversar en esta jornada. Además, a propósito de la reforma a las pensiones y el anuncio que hizo ayer el presidente Sebastián Piñera, hubo muchas críticas de distintos sectores, especialmente desde las AFPs, porque dicen que claramente esta propuesta no es conveniente, que debilita las cuentas a las personas, que este 3% de cotización adicional que vaya al fondo colectivo no es beneficioso para los mismos pensionados, que este tema de que el monto no va a ser heredable, que tengan que devolver las comisiones. Hay un cuestionamiento generalizado
técnico de
ese mundo.
Es verdad que, bueno, vamos a hablar sobre eso porque es bastante interesante lo que ocurre. Lo que pasa es que hay una decisión que tomar. Mm. Es que, por ejemplo, ese 3% del 6, hoy ya tenemos un 10, se busca aumentar 6, y que de ese 6 se dividan 2, 3 a las cuentas individuales, 3 a un fondo común de reparto para ir de inmediato a paliar las bajas pensiones. Eso, evidentemente, al no ir a las cuentas individuales, no aumenta nuestro ahorro. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que sea malo. Eso es una decisión que el país tiene toda la libertad de tomar. Por ejemplo, yo te podría preguntar a ti, María José o Juanito, que está escuchando. Usted tiene hoy día el 10 ahorra todos los meses. Su empleador le va a poner 6% más. ¿Usted estaría dispuesta a que de ese 6 la mitad vaya a su cuenta y la otra mitad vaya a beneficiar a aquellas personas que hoy día tienen pensiones bajísimas? Es perfectamente probable, y no tengo idea si es mayoría o no, pero debe haber muchísimos chilenos, entre los cuales me cuento, por ejemplo, en que estoy dispuesto a ese trade-off. A decir, ok, que no vaya a mi cuenta, pero que se vaya a la gente que hoy día tiene bajas pensiones. Por lo tanto, no es necesariamente malo. Es verdad, pero no necesariamente malo. Y que no es heredable también es verdad, porque lo otro sí es heredable, lo que es la cuenta personal, lo que es la cuenta general, no es heredable, no, pues si es un fondo que se va a ir repartiendo en las malas pensiones. Pero es una decisión que el país, eso no hay que satanizarlo, ojo con la AFP, que no satanicen eso. Eso es una elección de la sociedad que perfectamente puede hacerla.
Claro.
¿Mm? No, aquí no hay cosas dadas, la gente puede opinar que se... Vamos a conversar más adelante también. A mí lo que me parece también increíble es que de ese, así como me pueden dar a elegir, si yo quiero que de ese 6% la mitad vaya a un fondo común para ir en beneficio de las personas que tienen más bajas pensiones, yo sí estoy de acuerdo, usted podrá no estar de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo. También me parece increíble que no me permitan que del 3%, que sí es capitalización mía, no pueda elegir yo dónde la pongo. Es decir, porque los políticos le tienen miedo a la palabra AFP. tiene que ser en un ente. A mí lo que me importa es que de ese 3% que vaya a mi cuenta personal, este es donde mejor yo creo que está resguardada y va a tener más rentabilidad. Uh-huh. Y si yo creo que es una AFP o yo creo que es el ente público, ¿por qué no me dejan elegir? ¿Por qué se me dio la libertad? Porque hay un principio hoy día en piedra, que si no te funan, no más AFP. Ese es un principio, un dogma de fe. No más AFP, ni un peso más a la AFP. Don Juanito, ¿usted este 3% lo quisiera la AFP? No. Ah, ok, perfecto. Ente público. ¿Y usted, Pedrito, lo quiere AFP? Sí, AFP. Entonces su AFP. Estamos llenos de temores a decir las cosas por su nombre. Y eso es muy malo para el debate. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros temas tenemos?
Tenemos además el retorno de Chadwick. Andrés Chadwick va a volver. ¿Por qué pones la mano en la cabeza así como...?
No. Creí, porque no hay más gente.
Es que el presidente le pidió especialmente a su primo y a alguien que confía que se haga cargo del proceso constituyente de Chile Vamos. Porque que es capaz de unar, porque organizar un poco para que no se peleen en ese tema que la moneda intervino.
Solo pregunto si no hay más gente. Si es necesario echarle un pelo a la sopa.
Es probable que haya más gente.
¿Es necesario echarle ese pelo a la sopa hoy? ¿Es la persona indicada para el clima, para buscar el entendimiento, la buena voluntad? ¿Es necesario que sea Andrés Chávez? ¿Queremos decir con eso que Andrés Chávez que está bien, acusable? No. ¿Pero es la persona adecuada para el momento? No sé.
Mira, tal vez es complicado incluso dentro de Chile Vamos, porque él salió un poco peleado con alguna gente de Bópoli. ¿Te acuerdas que se sintió un poco que el ministro Blumen no lo defendió?
La ruptura con la UDI fue por la acusación.
Claro, está medio quebrado. Entonces, como que no sé si él representa una figura de consenso como podría haber pasado el año pasado, hace unos meses antes del 18 de octubre. Dentro de Chile Vamos, esto más va allá, que me imagino que tú vas ante la opinión pública, que él vuelva a tener un rol.
Pero tú tocas un punto súper clave. Yo me refiero a la opinión pública, tú te refieres al propio bloque de gobierno.
Claro.
Porque lo que parece de sentido común es que no es la persona adecuada, no parece la persona adecuada. Dejen que se calme esa agua. Dejen que Chadwick pase su duelo, en distinto a que cada uno de ustedes cree que haya que haber votado frente a esa acusación, que haga su duelo político, su duelo personal, porque es muy duro lo que le pasó, que te acusen, es muy duro, él siente mucha justicia, que se hagan ese duelo y que la política haga el duelo también. Ponerlo ahora, yo creo que es una suerte de... yo no puedo medir intenciones, pero a mí me parece que el resultado es provocador.
¿Sabes qué? De qué me acuerdo con estas cosas, entre la diferencia de personalidad entre Sebastián Piñera y la expresidenta Michelle Bachelet. Michelle Bachelet tenía un círculo de personas muy cercanas con las que trabajaba, no sé, Paula Walker, Rodrigo Peña y Lillo, la Jupi, que eran muy cercanas incluso en su nivel personal. Y cuando se acababa la situación,
cuando salía
con todo, salía de la vida de la presidenta, y la presidenta nunca más quería saber de esa gente. Que es lo que dicen incluso Álvaro Elizalde, etcétera, que es lo que dicen incluso exministro y gente de alrededor de ella, dicen, no, es que Bachelet cuando te excluye para siempre. No,
dicen que es más vengativo, claro, que es más personal.
Y es como se elimina la persona. Sí. Sebastián Piñera no tiene eso. Sebastián Piñera tiene como una especie de lealtad con quienes han sido leales, y la mejor forma de entenderlo es con ejemplos concretos. Hinspeter, que estuvo metido en problemas bien graves con la fiscalía, salió de Interior a Defensa. La Cecilia Pérez, vocera, que fue protagonista de su campaña,
no
a deporte. Ahora Chadwick, por favor, te queremos para algo tan importante como constitucional. Hay esa una diferencia que se ve en la personalidad, digamos, de los presidentes, bastante interesante.
Es curiosa la personalidad, cierto, manda en las conductas. 7:14 PM. Enrique Javier Llávar Ferrer.
Quique, querido.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú? ¿Tú?
Bien, estaba muy interesado con lo que estaban conversando.
Ah, ya.
Gran análisis.
No estamos tan fomeque.
No. Muy interesante el análisis.
Pregunta que uno se hace es si la gente que lo está escuchando opina lo mismo.
Espero, porque yo estoy acá sentado como auditor, ¿sí?, y sin intervenir nada, sí, solamente observándolo.
Pero tú estás por contrato aquí. En la casa, en su la gente en su auto... Tienes muchos botones en su radio.
Pero en mi contrato los puede cambiar. Me dejan dar mi opinión y decir si estuvieron latero o no. Y
sí,
encuentro
que... por supuesto.
Nos diría, sería capaz de decir.
¿Quieres decir que en otro momento sí lo estamos?
Vamos con los titulares.
Ya.
Vamos, la Oficina Nacional de Emergencia informó que se ordenó evacuar preventivamente dos sectores de la comuna de Nacimiento por un incendio forestal que hasta el momento afecta 8 hectáreas. Según la ONEMI, a los habitantes de los sectores de Taboleo y La Maravilla se les envió un mensaje por el sistema de alerta de emergencia para además pedirles mantener la calma y que vuelvan a sus hogares solo cuando sea seguro hacerlo. Y el presidente Sebastián Piñera declaró: entiendo que los chilenos no están contentos. Esas fueron sus palabras tras conocerse los resultados de la encuesta CEP, que evidenciaron solo un 6% de aprobación del mandatario, uno de los porcentajes más bajos del mundo en evaluaciones presidenciales. Todos los chilenos conocemos lo que hemos vivido los últimos 90 días y yo entiendo que los chilenos no están contentos con lo que ha pasado, y yo tampoco, admitió, asegurando también que su gobierno intenta pasar de las palabras a la acción en varios proyectos de ley. Y el Parlamento Europeo decidió mantener el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y en paralelo pidió a la Unión Europea aumentar las sanciones a los responsables de evitar que este pudiera acceder a la sesión de la Asamblea Nacional. En la declaración, la instancia legislativa europea reconoce y apoya a Guaidó como el legítimo presidente de la Asamblea Nacional y el legítimo presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Y en el deporte, el tenista chileno Cristian Garín enfrentará al italiano Stefano Tabriaglia en primera ronda del Abierto de Australia. El chileno conoció a su rival del primer Grand Slam del año y donde varios deportistas han reportado malestares por la contaminación que dejaron los incendios en ese país.
Gracias, Kiki.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
¿Qué es de Francesca?
En el Congreso del Futuro.
Trabajando todo el día. Ahí, en la calle.
Muy bien, muy bien. Ya pues, muchas gracias. No, no, hoy día todo
lo bien. Dijo el fiscal, es que está fiscalizando vacaciones. Recuerden que Matías del Río fiscaliza vacaciones y días libres.
Ya, y pudo terminar la transmisión hoy día de aire fresco, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Corriente estable.
No se cayó, no, no, el automático.
Todo perfecto.
Bueno, no se quedó nadie hablando solo.
Exactamente.
Qué malo fue eso,
¿eh? Así es.
Bueno, que no se repita. Muchas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, okay. Ya, son las 7 de la tarde y 15, no, y 17 minutos.
Sí, 17 minutos.
Esto es Duna, Matías.
Nada personal.
Ya, hablemos de la encuesta CEP, la noticia
démosle
del día.
Démosle más datos a la gente que ya no la ha visto. Por ejemplo, a ver, las personas mejor evaluadas en esta encuesta del CEP, déjenme, aquí la tengo en mis manos. Evaluación de personajes políticos. El que tiene mayor aprobación o la mayor evaluación positiva es Joaquín Lavín Infante, con un 37%, que es una diferencia, uno la mira gráficamente, es bastante, se arranca, es como si uno fuese las carreras de ciclismo, está un poquito arrancado, no, está disparado, pero está arrancadito de un pelotón, que viene más atrás.
Sí. Un poquito.
Un poquito, pero considerable. Mira la figura, si los gráficos tienen que hacerse. Te fijas que hay un pequeño arranque. Y detrás en el pelotón, lo encabeza, el pelotón que le sigue, que está ahí, es Jorge Sharp.
¿Otro alcalde?
Otro alcalde, de otra ciudad grande, de una ciudad muy grande. Yo me imagino que la muestra, después vamos a ver si la muestra es tomada en qué lugares, Valparaíso debe haber incidido bastante en la muestra. Está al final la ficha técnica. Luego, la incombustible Michelle Bachelet, que está con un 25% de aprobación también en tercer
lugar.
Bien
impresionante eso, que siga ella.
Exactamente. Luego Osandón, que tiene un perfil, no es, si bien no es alcalde, es como una suerte de alcalde permanente. No sé si te pasa que tiene ese sello de agua ya indeleble.
Incluso cuando era candidato presidencial.
Claro, todo alcaldizado. Él quedó, al haber estado dos periodos, yo creo.
Es que tiene una puesta en escena de alcalde, la ha mantenido
mirada,
toda su vida.
Tiene una lógica de alcalde cuando mira la política nacional. La mira desde los anteojos de un alcalde, creo yo.
Tiene una puesta ciudadana, mucho más potente.
Luego aparece Beatriz Sánchez con un 22, Katy Barriga, que también es impresionante porque es una persona que no habla.
Eso te iba a decir, da entrevistas, no se mete en nada, no opina en nada. De hecho, ha tenido muchos problemas por la Contraloría, que le cuestionan sus compras, etcétera.
Pasa de todo. Es literalmente, esa alcaldesa, esa persona sí que es incombustible, es como, tengo la impresión de que es como plastificada. Tú le puedes decir que es la mejor del mundo o que es la peor del mundo, que es proba o que es corrupta, o que es, da lo mismo, no se inmuta. No se inmuta, es como si te garabatearan en finlandés. No tienes idea lo que te están diciendo. No ha dado nunca una entrevista hasta donde yo sé.
¿Y para qué? ¿Para qué si sigue? ¿Qué número está? ¿Octava?
No, como séptima.
¿Está dos, séptima?
Cuatro, seis, sexta.
Ahí está la pantalla, los que quieran ver, los que tienen acceso a Duna.cl en el streaming pueden ver, ahí está la lista completa de los candidatos: Lavín, Char, Bachelet, Osandón, Sánchez, Barriga, Boric, Jackson. llama la atención de la lista que está Mario Desbordes con 18 puntos, seguido de el ministro Blumel, también con 18 puntos. Mario Desbordes durante la crisis igual tuvo un rol que fue bien valorado por un montón de sectores, no precisamente del suyo, no de derecha, por haber sido muy empático con la ciudadanía, haber tenido una voz muy crítica con el presidente Sebastián Piñera, lo que a la larga no se vio necesariamente reflejado en una aprobación excepcional, digamos.
No excepcional, pero yo no sé si Mario Desbordes en la encuesta anterior estaba metido en entre los 10 primeros.
Tú dices que ese es el resultado. Ese es el resultado, está 18, creo, ¿no?
11.
11, ok.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí. Uh-huh. Yo no sé si estaba entre los 11 primeros, yo creo que ese es un descubrimiento. Otra cosa, fíjate que Joaquín Lavín es el único que tiene más apruebo que rechazo. Tiene más apoyo. O sea, tiene más evolución positiva que negativa. Todo el resto, hay más personas que estiman que es negativo a lo positivo. Estamos hablando de una clase política brutalmente castigada.
Sí.
Brutalmente castigada. Bueno, y entonces ahí aparece, puede meter Sánchez, Cati Barriga, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Heraldo Muñoz, Carolina Goic, Mario Desbordes, Blumel, Rubilar, Cas Felipe, Evelyn Matei, Vallejos, Camila, en fin, aquí ya.
¿Sabes lo que es más? Es bien interesante, primero, el apoyo a los alcaldes en general. Hay un
hace
apoyo,
rato viene dándose sí, eso.
Viene, y yo creo que tuvo un rol también importante esta consulta que hicieron, donde le preguntaron a la ciudadanía qué opinaban de lo que había pasado, etcétera, etcétera. Pero también llama la atención el resultado respecto de la pregunta de la SEP respecto del plebiscito. ¿Cómo van a votar, etcétera, en el plebiscito del 26 de abril? El 67% aprueba la redacción de una nueva constitución, es decir, aprueba, está por el apruebo. El 13% la rechaza y el 20% no sabe y no responde. Pero lo que a mí me llamó más la atención también es que la pregunta respecto de las dos opciones en caso de aprobar una nueva constitución, está la opción de que usted va a poder votar el 26 de abril, convención constituyente o convención mixta.
Parejo, ¿eh?
La gente, es que sabes que igual ganó la convención constituyente, tiene un 44% de respaldo. ¿Qué es la convención constituyente? Es solo un grupo de personas elegidas especialmente.
Pero
y el 37 está a favor de una comisión mixta. No es tan parejo, y de todas formas hay más gente que piensa que no quiere a la clase política y no quiere a parlamentarios en una convención constituyente, digamos. Hay una suerte de exclusión que se mantiene y que tiene sentido si uno ve también la cifra de rechazo que tiene en general los políticos, digamos, los parlamentarios. Está como, con distintas señales se da la sensación de que la gente quiere renovación de líderes, renovación de rostros, caras nuevas, una convención constituyente donde no haya las caras de siempre, los representantes de siempre. Entonces, claro, yo lo comentaba hace un ratito que toma sentido también que a partir de la decisión del Consejo Nacional de Televisión de excluir a las comunidades sociales y decirle a los partidos, oiga, ustedes van a tener que incluirlo porque nosotros por logística no los podemos meter, tiene todo el sentido que los partidos políticos y sus principales líderes no tomen el protagonismo de las franjas electorales de la campaña, que sean precisamente los ciudadanos, digamos, los que sean los que tomen de alguna forma la batuta en la propaganda que viene, porque la gente no está bancándose a los rostros políticos.
Tal cual. Democracia e instituciones. Relevante esto, el sondeo, solo un 6% cree que la democracia en Chile funciona bien. 6%. 47% estima que funciona mal o muy mal. La preferencia por la democracia como forma de gobierno aumentó 12 puntos. Qué alivio. 12 puntos porcentuales. Sube la alternativa que indica que la democracia es una buena forma de gobierno, la preferencia de esa como forma de gobierno deseable. Ante la consulta, en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a un no o a uno no democrático. Puede preferirle a un o democrático, en primera redacción ahí. Las respuestas positivas cayeron 8 puntos hasta un 11%. Hay un 11% de las personas, 11% de las personas que cree que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático.
Claro. Bueno,
pero por suerte bajó.
Sí, claro.
Bajó la gente que cree que hay circunstancias donde el autoritarismo es preferible a la democracia.
Igual creo que un dato no menor contar que este sondeo se hizo entre el 28 de noviembre y el 6 de enero, sí. Lo que significa que un poco reposamos, quienes fueron encuestados reposaron lo que pasó. No fue como del 18 de octubre, 28 de noviembre ya.
Pero menos en caliente.
Está un poquito, o sea, está la locura, sí, pero está un poquito menos en caliente. Entonces hay una postura que es un poco más madurada de lo que vivimos desde el 18 de octubre. Hay otro dato también, Carabineros se ubica como la institución con mayor caída en la confianza, tiene un descenso de 20 puntos. Le sigue la Iglesia, con una caída de 17 puntos. Las Fuerzas Armadas, 16 puntos, menos.
Claro, desploma en general en todas las áreas las instituciones de nuestro país, en números muy bajos. El gobierno 5% como institución, el gobierno 5%, el Congreso 3%. 3% de aprobación, los partidos políticos 2% de aprobación, la radio 29%.
Sí, a la radio siempre le va mejor en general.
Las redes sociales 28%, qué peligroso eso, porque en redes sociales hay de todo, no tiene mucho filtro. PDI 25%, Fuerzas Armadas 24%, fueron las más valoradas. 7 de la tarde, 26 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Las AFP, el tema del día, uno de los temas importantes del día, el presidente de la República hizo ayer la cadena nacional y bueno, y plantea algo que a mí me llama la atención porque no son pocos en su sector que hablan de, por ejemplo, lo dijo Luis Larraín hoy día, de Libertad de Desarrollo, que el presidente de la República está haciendo el gobierno, el proyecto o el plan de gobierno de Michelle Bachelet. Es decir, el presidente de la República está ejecutando evidentemente un plan de gobierno, un programa de gobierno que no era el suyo. Y en buena hora, no porque el suyo sea bueno o malo, porque en realidad la mayoría de los chilenos lo aprobó. En buena hora creo que hay un gobernante que escucha. Hay algunos que dicen, bueno, y esa es la disyuntiva, y aquí cada una de las personas que nos escuchan tendrá su propia opinión. Dicen, y lo he escuchado, es preferible el 6%, incluso es preferible que se vaya, pero con las botas puestas. Dan la pelea ideológica, dan la pelea. Hay otros que dicen, no, es mejor un líder que es capaz de escuchar, dejar su programa de gobierno, aunque ganó hace menos de 2 años. Eso es increíble. Tú dijeras, mira, es un mandatario que está al final de su segundo mandato. En Chile no puede darse, pero en otros países. Está desgastado, lleva 7, lleva 10 años en el poder. Pero estamos hablando de un presidente que arrasó hace un año y medio, hace casi menos de 2 años.
Sí.
Y hoy día está en el. Entonces habla también de nuestros altos y bajos, el cual tenemos que hacernos un poquito cargo. Y creo que habla bien de un gobierno, de un mandatario que es capaz de tomar las banderas que no eran las suyas y escuchar a la gente, escuchar a que el golpe les afecta a todos. La crisis nos afecta a todos y también le afecta al presidente. Yo prefiero tener un presidente así que tener un presidente con el casco puesto y que no escuche nada y que siga con la suya, porque lleva un presidente que hace eso, es un presidente que lleva al país al choque y lleva al país a enfrentarse con un choque contra una muralla a 100 kilómetros por hora. Y el que muere en ese choque no es solo el presidente, sino que la sociedad. Así que eso es materia de crítica. Y para otros es materia de, bueno, de una virtud, como
ahora,
se quiera.
Ahora la pregunta es ¿cómo se sigue con estas reformas con un nivel de respaldo tan bajo? Un nivel de respaldo, con un 6% de respaldo y con un año electoral tan importante donde ya sabemos que en año electoral pasa algo clave, que es que los parlamentarios, los alcaldes, los concejales, todos se rebelan, porque todos empiezan a pensar en su propia elección, digamos. Este año tenemos elecciones de concejales, de cores, de alcaldes, de gobernadores regionales, además de la del 26 de abril, que ya es un mundo propio.
El año, yo creo que debe ser el año con más elecciones que hemos tenido en la historia.
Es la historia.
Elecciones y plebiscito.
Y en años, en administraciones normales, sin estallido social, siempre se ha hablado mucho del pato cojo, que los dos últimos años los presidentes les cuesta mucho aprobar proyectos, porque los parlamentarios están pensando en lo que quiere su distrito, los alcaldes en lo que quiere su gente, su comuna. Entonces ya es difícil poder gobernar ahora. Vale. Imagínate con un respaldo tan bajo y reformas estructurales, reformistas, o sea, un gobierno que va a terminar siendo reformista.
Pero alguien que puede decir, difícil. Oye, pero alguien podría decir que esto también puede ser tomado como una gran oportunidad.
Claro.
Sí, porque las circunstancias te obligan a hacer reformas que tú no ibas a hacer. Y son reformas de índole bastante popular. Por lo tanto, alguien podría decir, en abstracto, que es la tremenda oportunidad para que el presidente Piñera salte, pero
pase a la historia.
Que diga, sí. Mira, yo fui el tipo que le cambió estructuralmente la cara al sistema de pensiones. Yo fui la persona que cambió estructuralmente el sistema de previsión. El que hizo los cambios en, qué sé yo, desde, no sé, en un montón de reformas bien estructurales que se están viendo. El que modernizó Carabinero y así, bueno, es que no tuvo otra. Bueno, pero lo hizo. Y si lo hace, puede ser también. Mira, esto es tan líquido, es tan inesperado, sale por las partes tan inesperadas la cosa, sí. Día, que el presidente Piñera. Yo creo que tiene que agarrarse anímicamente de ese tipo de cosas. Porque recuerdo que muchas veces lo escuché decir, bueno, perdón.
Como tú dices, psicológicamente, como para él.
Claro, agarrarse de que si saca. Por eso que dice que esta reforma que plantea del sistema de pensiones es el sistema de pensiones para la gente, lo dice. Un sistema de pensiones que la gente es el que está esperando. No es el que ellos querían, pero es el que está esperando, sí, claro. La gente. Y bueno. Pero hay algunos que les molesta mucho porque siente que el presidente abandonó las banderas del sector. Y eso le va a generar, sin lugar a dudas, le va a generar problemas en su sector y va a permitir que otros liderazgos se perfilen de una manera, si tú quieres, pro o en contra de este entreguismo de Piñera. ¿Qué pasa en AFP? ¿Qué pasa en AFP? Probablemente usted ya lo escuchó, pero para cerrar y redondear, el presidente plantea que se suba un 6%, es una propuesta que no estaba en el plan del gobierno, va a ser periódico, va a ser pausado, va a ser 0,5% en el próximo año. Y el aporte patronal, lo que sí va de inmediato ahora, podría ser el próximo en 2 meses más, el aporte de 70.000 pesos en las pensiones de las mujeres y 50.000 pesos a las pensiones de los hombres que tengan menos pensiones. ¿Y cómo se hace ahora si todavía no está el 6% extra? Bueno, eso es a costo del fisco ahora. Y en la medida que cada uno de nosotros o nuestros empleadores vayan poniendo otro medio puntito más hasta llegar al 6% en 12 años más o en 10 años más, si es que medio punto o más de medio punto en un año, pero eso son 12 o 10 años, por mientras el fisco es el que va a poner toda esa plata, o sea, todos nosotros, pero el fisco, y esa es una voluntad del gobierno. Entonces lo que pide el gobierno, intentando aprovechar en favor suyo esta reforma, es decir, bueno, le pedimos a los parlamentarios que voten esta reforma ya, claro, para que a las personas no les quitemos y no les sigamos haciendo esperar, porque la verdad es que aquí la clase política, cuando se demora mucho en peleitas de unos y otros, los que pagan el pato son los jubilados. Hagan una encuesta ahora a los jubilados que ganan 160.000 pesos, que están fuera del pilar solidario. Es decir, que no tienen aportes extra y que tienen 160.000 pesos a fin de mes porque tuvieron una, qué sé yo, ¿no?, laguna, o no pudieron ahorrar, o tenían bajo sueldo. ¿Usted cree que en marzo, 160.000 pesos, me acuerdo de la señora Julita que me habló el otro día, señora Julita, ¿usted quisiera que en marzo le llegaran 72 o 73.000 pesos ahora ya a la vena, listo todos los meses? O sea, diría, pero por favor, de 170, de 160 a 70 es un porcentaje altísimo, es, no sé, un 30%, ¿cuánto? Un 30% más, 40, más de 40% más. Obvio, urgente, ahora ya. Bueno, que voten los parlamentarios y que se dejen de peleas, porque la verdad, escuchando a David Bravo, que es uno de los expertos neutrales más respetados, dice, mirando técnicamente la posición del gobierno y la de la oposición, están a un centímetro de distancia. Pero a veces un centímetro de distancia, lo que los distancia es el orgullo a no ceder un poquitito más. Así que estamos cerca de lograr acuerdos bastante históricos.
7:33 PM.
Estás en Duna.
Nada personal. Oye, quiero contar una súper buena noticia. Muy buena noticia. Pasaporte. Se va a aumentar su vigencia. Yo encuentro que es una gran noticia. Porque es que creo que es de más. 5 años me parece poquísimo. De 5 años a 10 años aumenta la vigencia del pasaporte.
Sí, la noticia, qué buena. Yo acabo de sacar pasaporte, qué rabia. Me dura 5 y valen carísimo, 90.000 pesos aproximadamente.
Sí, entra en vigencia el... Están haciendo...
1 de febrero. ¿Qué están haciendo?
Francisco Aravena estaba saludando.
¿Está haciendo muecas?
Muecas, sí.
Ay, ahora que hace programas en la calle, sí, y que es super cool. Público, y hace baños de masa. Ya.
Ya, bueno, en cambio nosotros acá encerrados.
Es que claro, a Aravena y a Ramírez, los
Polo estudios, Ramírez.
A Polo, decir. Los estudios los asfixian. Ellos claro, hacer programas en las calles.
Hay que estar en la calle, convivir con la gente, con la ciudadanía, etcétera.
Ya. Populismo periodístico.
Oye, hablemos del pasaporte.
Cuéntame.
Que dura 5 años normalmente, pero desde el 1 de febrero va a entrar en vigencia una duración de 10 años. ¿Ya? O sea, los que tienen pasaporte, tú sacaste pasaporte recién, estás frito, 5 años igual.
Cópere.
Yo tengo pasaporte ya hace un rato, también.
¿Tienes que renovar luego?
Cópere. Ni no, tanto. Ah. Además era injusto 5 años porque nunca era 5 años, porque siempre algunos países te piden 6 meses de antes de que se...
Sí, claro. Que le quede más de 6 meses.
Que le quede más de 6 meses de que, claro, de que se caduque, etc. Entonces al final uno se urge y cada 4 años... hay que pagar, no poca sí, plata,
o sea, mucha plata.
De hecho, mira, cuesta. No, el cambio a 10 años no aumenta de precio, va a seguir costando. Yo no me
refiero que sacar pasaporte cuesta mucha plata. Sí, pues, por eso. No, los 90 estaba, ¿no?
Está, va a seguir costando lo mismo, que son 90.000 pesos, 89.660 para los pasaportes de 32 páginas y 89.740 para los de 64 páginas.
¿Cuánto los más chicos? 89 y...
89, son 90.000 pesos en el fondo. Para los dos, la diferencia son 200 pesos. Vale lo mismo. 90 lucas. En la práctica son lo mismo.
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no puede tener efecto retroactivo hasta... Si tú pudieras imprimir de nuevo lo caro de la tecnología de imprimir esa página plástica que tiene? Es un tema tecnológico, ¿no?
Sí, tiene un chip. Tienen como una tecnología diferente, los pasaportes modernos, digamos, los nuevos, no el antiguo, el azulito que teníamos. Sí. Tienen una tecnología nueva. Bueno, pero yo creo que es una buena noticia porque es súper caro. Buena,
sí, porque viajar hoy día no es sinónimo de solamente de vacaciones, que también es muy justo tenerlas, sino que hoy día viajar en el mundo globalizado es trabajo. Hay mucha gente que tiene que hacerlo. Totalmente. Por pega, y se le vencen los pasaportes y tiene que sacar otro, y 90 lucas es mucha plata.
Y no solamente trabajo, estudio, trámites, etcétera. El pasaporte sigue siendo un documento súper importante, digamos. Y estar cambiándolo cada cierto tiempo, evidentemente que es latero, pues caro. Entonces, es una buena noticia que hoy día anunció el Registro Civil y el Ministerio de Justicia.
Son de las cosas que uno dice, ¿por qué no antes? ¿Por qué no antes? Nos faltó ser un poco más firmes como sociedad cuando nos pusieron este pasaporte. ¿Tiene costo asociado
de
esto?
De ser más pesado de reclamar, dice.
Claro, ¿el fisco tiene que indemnizar a los productos, que se ganaron la licitación? ¿Esto tiene un costo asociado para el fisco o es sencillamente una medida administrativa?
Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas que hubo una polémica por el costo excesivo?
Es que el costo de partida Chile tenía de los pasaportes más caros.
Más caros, sí. Y la segundo, respuesta siempre fue de que era caro el producir. Sistema, claro.
Ah, porque hay una tecnología a la cual tú adheriste o compraste para poder tener este muy buen pasaporte, claro, que valía la pena los 80.000. Entonces, ¿qué quiere decir? La tecnología no va a empeorar porque ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Negociaste con tu proveedor? ¿Le pagaste tú la diferencia? Es muy parecido a lo de los taxis, si quieres. ¿Cómo haces para cambiar un contrato que ya tienes? ¿Hay que indemnizar? ¿Hay que poner la barba en remojo y decir, ¿sabes qué? Nos pasamos un poquito de largo, vamos a bajar nuestras utilidades. En fin, habría que saber con detalle por qué se puede hacer, pero es una gran noticia, estoy de acuerdo.
Sí. Oiga, si usted va a cambiar el pasaporte, aguántese hasta el 1 de febrero para que le quede 10 años.
Ah, qué buena
noticia.
Sí, porque
va a ir a comprarlo ahora. El que quiere comprarlo, quiere cambiarlo
qué
ahora.
Qué suerte la gente que tiene ya que tiene, hacerlo.
Sí, que tiene que hacerlo porque se va a vacaciones sí o sí, o tiene que hacer un trámite, o se va de viaje, se va a estudiar, no tengo idea. Es como... Claro.
No es elegible a veces. Si yo voy a sacar porque quiero tener el pasaporte nuevo, puedo elegirlo, pero las personas que tienen pasaje ahora, a fin de mes, y se dio cuenta recién que tiene su pasaporte vencido, no puede elegir, tiene que ir a sacarlo mañana a las 7 de la mañana.
Sí, pues total.
Está sonado.
Sí, que es un clásico, le ha pasado a tanta gente. ¿Que te das cuenta ahí en el velador?
¿Quién ha revisado? ¿Quién sabe?
En el velador, tengo
salvo que gente que viaja mucho. Pero el resto, los que dejamos una vez a las 1000 o qué sé yo, que en las vacaciones.
Matías, no,
hombre, en las vacaciones una vez al año, con suerte, qué sé yo. Que nuestra pega es en un lugar como Santiago.
No, pero por pega. Por cuando uno trabaja, estás trabajando por pega y viajas a cada rato.
7 de la tarde, 38 minutos, estás en Duna.
Nada personal, Matías.
Saludamos a nuestros patrocinadores, auspiciadores. Lo que llamamos en jerga radial. Las menciones, María José Soto.
Las menciones.
Déjame que parta.
Sí, parte tú porque la estoy abriendo.
Muy bien. Llegó el verano y llegó con los increíbles bonos de Ford Summer. Aprovecha esta oportunidad y súbete al Ford que quieres ya. Ford Summer, últimos días. No te lo pierdas. Encuentra tus concesionarios en Ford.cl. Ford, go further.
En Chile cada año se producen 6.000 a 7.000 incendios forestales. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más en Prevención y Cuidado en www.cmpc.com.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector de bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
Dile hola al verano. Dile hola a tu nuevo Ford. Ford Summer. Increíbles bonos y el Ford que quieres te está esperando. Ford EcoSport. Desde 8.790.000 pesos. Exclusivo con financiamiento Forum. Últimos días. No te lo pierdas. Encuentra tu concesionario en Ford.cl. Ford. Go further.
Macarena es un testigo de fuego. Macarena Castillo forma parte de las 979 familias que perdieron sus casas en el incendio que destruyó Santa Olga en 2017. Ahí conoce también el impacto que los incendios rurales provocan en los animales, incluyendo decenas de mascotas que quedan abandonadas. Por eso ahora Macarena los cuida y ya suma 7 perros rescatados.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo Azura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Azura, tu próxima buena decisión.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estamos de vuelta cuando son las 7 de la tarde con 43 minutos. Esto es Duna.
Nada personal.
María José Soto, por favor, el tiempo.
Ya pues, a esta hora, 29,3 grados de temperatura en la región metropolitana. Se espera para mañana, ya viernes. Vamos a estar mañana viernes 17 de enero. ¿Cómo va pasando el mes y empieza el año? Extremas entre los 13 y los 34 grados en la región metropolitana. 34 grados, ojo, el calor brillante que te decía yo. Para Valparaíso, donde nos escuchan en el dial de la 104.1. Espera para mañana cielos medio nublados y extremas entre los 11 y los 18 grados. Concepción, los saludamos si nos están escuchando, en la 90.1. Van a tener en la jornada de mañana extremas entre los 13 y los 23 grados. Y Puerto Montt, nos escuchan en la 99.7. Van a tener mañana cielos sin nubosidad y extremas entre los 9 y agradables, muy agradables, 21 grados, Matías.
Muy bien, 7 de la tarde con 44 minutos. Estamos aquí en Duna, en Nada Personal, y tomamos contacto con el diputado Gabriel Boric. Diputado, muy buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado.
Hola, muy buenas tardes, Matías y María José, ¿cierto?
Sí, la María José está. Siempre hay una José, una María José, una Josefina. Ese es como en nuestro universo. Siempre hay una María José cerca nuestro aquí. Okay.
La clase es un pañuelo.
Gabriel Boric, Déjame sacar a colación el clásico WhatsApp de las discusiones que uno tiene en sus grupos de WhatsApp de amigos, de cercanos, de familia, discusiones propias que uno tiene. Y voy a leer algo, no, naturalmente no sé quién lo escribe, además una persona no pública, pero se produjo una discusión y me encantaría saber tu reacción. Dice, solo para el registro, pone esta persona, barricadas y saqueos no son perseguibles para 66 y 58 diputados respectivamente. Tú estás entre los que votaron en contra, ¿no?
Uh-huh. Así es.
¿Quiere decir eso que para ti no son perseguibles esos las barricadas y los saqueos, o como estaba planteada la ley no era dable votar a favor?
Me parece que hay que distinguir entre barricadas y saqueos. En primer lugar, los saqueos son absolutamente inaceptables y hoy día la justicia penal tiene todas las herramientas necesarias para poder perseguir el robo en lugar no habitado, y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, se genera una desproporción en las penas, en el sistema penal, en donde, por ejemplo, una amenaza de muerte en un lugar público va a tener una sanción mucho menor que el robo de una cosa material en un lugar no habitado. Por lo tanto, una de las cosas que uno hace cuando reforma el Código Penal es siempre tratar de cuidar la proporcionalidad de las penas. Y desde nuestro punto de vista, además, el derecho penal no es el mecanismo adecuado para tratar de resolver problemas sociales. Acá se está enfrentando con este tipo de leyes, con las leyes que de lo que se ha llamado agenda de seguridad, tal como lo ha dicho el alto comisionado de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se está afectando la protesta pacífica y que no es la forma de resolver este tipo de conflictos, que debiera ser con diálogo y políticas públicas que apunten a las causas del problema y no solamente a sus consecuencias.
Bien.
Y menos aún, Matías, y con esto termino, y menos aún darle más atribuciones a una policía que claramente tiene serios problemas, no solamente de prestigio y legitimidad en este momento, sino de cómo distinguir entre manifestantes pacíficos y quienes no lo son.
Ya, el 66 era barricadas y 58 votos en contra de saqueos. Tú estás entre los 58 votos contrarios a la ley de saqueo, antisaqueo, pero estimas que los saqueos son inaceptables.
Los saqueos son absolutamente inaceptables y creemos que hoy día existen los mecanismos para que sean perseguidos en su debido mérito.
Y por eso votaste en contra.
Y por eso voté en contra.
Ya, esa es la explicación, porque no es blanco y negro de que si tú votas en contra es porque estás a favor de los saqueos. Eso parece un maniqueísmo.
Exactamente, y eso desgraciadamente el debate público ha caído a niveles tan básicos en donde nadie busca escuchar de buena fe el argumento de la contraparte, sino que se tiende a caricaturizar todo lo que se dice. Y por lo tanto, y esto para todos los lados, si no estás conmigo, estás contra mí, no hay puntos intermedios, y eso dificulta mucho un debate político racional, dificulta mucho los acuerdos que son necesarios en una democracia, dificulta mucho el poder sentarse a conversar con quien piensa diferente, que desde mi punto de vista es un requisito necesario para la política.
Estamos ya en transmisión conjunta con Canal 24 Horas, Estado Nacional en Duna, y nos acompaña el diputado Gabriel Boric. María José.
Diputado, quería preguntarle por la decisión de acudir al Tribunal Constitucional a propósito de la aprobación de la ley antisaqueo. ¿No le parece un poco como contradictorio, tomando en cuenta que ustedes han tenido siempre una postura bastante crítica, por siempre han mencionado que no se puede convertir en una tercera cámara, que debería tener modificaciones importantes, perder poder, digamos? ¿Cómo se justifica que vayan a esa? A mí me organismos que quieren de alguna forma eliminar.
Cuando nosotros tomamos la decisión de participar de las elecciones parlamentarias, había un sector del movimiento estudiantil en esa época, el 2012, que nos decía que cómo no íbamos a ir a meter a la asamblea de la burguesía, y nosotros argumentábamos de que independiente del calificativo que le dieras al Parlamento, es un lugar importante donde se van debates relevantes para la gente que inciden en la vida de nuestros compatriotas, y que por lo tanto tenemos que estar disputando en todos los espacios, aunque tengamos críticas de esos espacios, justamente para poder transformarlo. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con la Constitución del 80 y hemos luchado incesantemente por cambiarla, y ahora vamos a enfrentar un proceso constituyente justamente en esa dirección. El Tribunal Constitucional tiene una serie de vicios que nosotros también hemos criticado, pero es una institución que existe, y sí es una institución que existe y que eventualmente puede arreglar lo que nosotros creemos que tiene problemas de constitucionalidad, incluso respecto de esta misma ley, no vamos a cavilar en utilizarla, porque creemos que es una ley, no solo nosotros, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para América Latina, que criminaliza la protesta social y por lo tanto viola derechos constitucionales consagrados, en donde se pone por encima un decreto antes que el derecho constitucional de la libertad de reunión. Entonces nos parece pertinente utilizar esa herramienta, aunque esa herramienta no nos guste.
Gabriel Boric, ¿cómo lees tú la aprobación, o más bien el mayor, salvo Joaquín Lavín, que todos los políticos medidos en la encuesta CEP de hoy tienen más rechazo que aprobación, tú entre ellos?
Yo lo mencionaba hoy día con unos compañeros y también en redes, creo que nadie puede sacar cuentas alegres de la CEP. Y quienes se obstinan o se fijan solamente, por ejemplo, en la tremenda desaprobación que tiene el presidente de la República, pero no ven la desaprobación que tenemos todos los sectores, y en particular las instituciones, porque las personas pasan, pero las instituciones quedan. Uh-huh. Me parece que es de una miopía y cortoplacismo que es preocupante también justamente para la preservación, cuidado y respeto de las instituciones y la democracia. Yo creo que, como me enseñaba mi profesor José Salaquet, la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. Y eso requiere, por lo tanto, estar en permanente movimiento y que las instituciones cambien para defenderlas. Eso es a lo que estamos aspirando hoy día, eso es lo que se enfrenta en el proceso constituyente, ese es el desafío que tenemos como sociedad. Y por lo tanto, yo creo que la encuesta CEP no da buenas noticias a nadie, sino que más bien es un signo de preocupación y que abre desafíos y oportunidades. Pero para eso necesitamos una sociedad entera que esté a la altura, y en particular una política que sea capaz de discutir más allá de las caricaturas.
Ahora, diputado, estamos conversando con el diputado Gabriel Boric. ¿Es distinto el apoyo o el nivel de rechazo que tenga un parlamentario o un alcalde, o al nivel de rechazo tan histórico, inédito y a nivel internacional que tenga un presidente, que en el caso del presidente Sebastián Piñera con un 6%, y también la ministra Cubillo, que tiene un 8%? ¿Usted cree que se puede, y hablando ya del presidente Piñera, se puede seguir encabezando reformas tan sustanciales en el Congreso y en la moneda con un respaldo tan inéditamente bajo?
Yo creo que de facto hemos ido pasando a, en la práctica, un régimen semiparlamentario con muchas trabas, porque la iniciativa principal del debate político en los últimos meses, en particular en lo que se refiere al tema constituyente, pero no solo a eso, también en lo que fue el primer acuerdo de pensiones, en lo que fue la reforma tributaria, por ejemplo, el acuerdo que se llevó en el Senado, se ha dado en el marco del Congreso, a propósito también, y no lo olvidemos nunca, de la movilización del pueblo de Chile, que cambió el eje y del debate y de la discusión. Uh-huh. Y el presidente ha sido más bien una figura ausente, que cada vez que aparece, la verdad es que no contribuye mucho no contribuye mucho a generar ningún consenso. Entonces, creo que evidentemente el mandato del presidente Piñera en lo sustantivo llegó a un punto de quiebre, y más allá de que formalmente tiene la legitimidad del cargo, y eso nadie lo discute, creo que hoy día la agenda es otra que la de su programa de gobierno, y quienes están tomando las decisiones, me parece que está más radicado en el Parlamento y en algunos ministros que han tenido un desempeño más destacado y más activo en el último tiempo, como en particular el ministro de Hacienda, que ha tratado de tener un debate más dialogante, independiente de las diferencias que tengamos.
Gabriel Boric, dices que el apoyo o la realidad que vive hoy día el presidente de la República y el apoyo ciudadano llega a un punto de quiebre. Para hacerlo bien clarito la pregunta, ¿qué quiere decir punto de quiebre? ¿Debiera pedírsele la renuncia a juicio tuyo o a juicio de alguien? ¿O crees que hay que defender que termine su mandato como de lugar, digamos?
Yo no estoy hablando, primero quiero descartar cualquier tesis de golpes de Estado o aventuras de cualquier tipo que no vayan con la institucionalidad. A mí eso no me gusta, no me gusta las aventuras o las vanguardias iluminadas. Creo que esto tiene que seguir procesos institucionales. Desgraciadamente, en el régimen ultrapresidencialista que tenemos consagrado en la Constitución de 1980, no permite o no da espacio para un cambio presidencial que sea, digamos, no traumático. Gabriel, la única posibilidad es que asumiera el ministro del Interior. Entonces, es una situación bastante compleja, que yo me imagino que se va a revisar también durante los próximos días, pero que va a tener que ser discutida en su mérito.
¿Pero cómo se va a revisar? ¿Qué se va a revisar
en los próximos días?
No, digo, una discusión política, va a haber una discusión política en el país, no estoy hablando ni de...
Pero respecto de la permanencia respecto de la permanencia del presidente,
Yo creo que va a haber una discusión política respecto de qué es lo que pasa cuando un presidente tiene un 6% de apoyo. No estoy hablando de ninguna medida en específico en este momento. Creo que es una preocupación que es transversal a todo el sistema político, y no solamente al sistema político, sino también a la ciudadanía. Hoy día yo me imagino que la derecha también está preocupada. Insisto, acá no estamos hablando de aventurerismo, estamos hablando de qué hacer ante una situación de estas características. Yo sigo creyendo que acá el Parlamento debiera enfocarse, uno, en despachar de una vez por todas el tema constituyente con la paridad y los escaños que todavía falta para complementarlo y darle toda la fuerza para el plebiscito, pero además una agenda social mucho más audaz de lo que se ha propuesto este momento, y esa debiera ser la prioridad. Y ahí el presidente va a jugar un rol más bien de carácter prescindente, pero es complejo. Yo creo que es complejo particularmente para el gobierno y para la Moneda tener un presidente que tiene un apoyo cercano al margen de error.
¿Diputado?
Y eso es algo que se va a discutir en el ambiente político y en la sociedad durante seguramente esta semana.
Diputado, ¿pero cree usted que hay un riesgo de que efectivamente el presidente Sebastián Piñera termine sin concluir su mandato?
Yo espero que no haya riesgos de ningún tipo de, como te decía antes, aventuras militares de ninguna característica y de ningún color. Quiero ser claro en eso, yo no voy a respaldar ningún tipo de algo de esas características. Pero creo que tiene que haber una reflexión respecto de si es sostenible continuar un mandato de 2 años con estos niveles de desaprobación que en la práctica terminan entorpeciendo la salida en positivo del momento social difícil que se vive en el país.
¿Y qué vía de escape hay?
Tiene que reflexionar.
Gabriel, ¿y qué vía de escape hay?
Es que hay que revisarlo constitucionalmente, hay que conversarlo con los demás partidos. Esto no puede ser, insisto, una cuestión que se resuelva solamente a través de presiones de un solo grupo. Yo creo que acá hay que conversarlo en colectivo. No quiero adelantarme con ningún tipo de iniciativa, no estoy tomando una posición cerrada al respecto, solo digo que evidentemente cuando hay, tal como lo planteó el mismo presidente Sebastián Piñera cuando Michelle Bachelet tenía, no sé, 20% de aprobación y decía de que no es una presidenta que merezca seguir gobernando, yo creo que un presidente con un 6% de aprobación tiene evidentes problemas para llevar adelante cualquier tipo de iniciativa, porque su liderazgo está en un cuestionamiento que es crítico, es un estado de coma, y por lo tanto hay que discutir cómo seguir, y ahí hay que abrirse a alternativas siempre en el marco de la democracia, siempre en el marco de acuerdos y no de imposiciones de un solo grupo. Insisto, no estoy dando una medida concreta, creo que esto se va a debatir en el mundo político y en la sociedad durante estos días, pero evidentemente el presidente Piñera está en una situación quizás la más débil que se ha visto incluso en América Latina en el último tiempo.
Gabriel Boric, viene probablemente una discusión constitucional. Uno de los temas es el régimen.
Mira lo que ha pasado en otros países. En otros países, cuando han habido situaciones de carácter similar de crisis sociales importantes. En Paraguay, en su momento, con el presidente Lugo. En Evo Morales hace poco. En Bolivia hace poco con Evo Morales. En Honduras con el presidente Zelaya. En Brasil con Dilma Rousseff. En Argentina con Del Rúa. O sea, que los presidentes no terminen sus mandatos es algo que no es deseable. Yo creo que no es deseable, pero es una realidad que ha sucedido en América Latina para poder tratar de resolver crisis sociales. Hay que analizar si es que está bien resuelto o no, y si es que esa solución ha contribuido a la solución o no. Y que a partir de soluciones de este tipo no nazcan populismos que terminen haciéndole más daño al país de lo que se pretende con la medida. Entonces, son discusiones que no son ajenas al mundo político. Yo creo que tenemos que perderle el miedo a discutirlas con la prudencia que corresponde a algo tan sensible de estas características.
Gabriel Boric estaba preguntando que en la discusión constitucional, nos queda un minutito, constitucional probablemente se va a dar la de régimen político. ¿Tú eres partidario de, por ejemplo, cambiar a un régimen político semipresidencial o donde eventualmente los líderes, los primeros ministros, los presidentes, tengan una mayor flexibilidad en momentos de crisis y que no sea tan traumático como es en los regímenes presidenciales? ¿Tú eres partidario de cambiar al régimen?
Yo soy partidario de tres cosas en ese sentido, en cambios que son estructurales en la Constitución y que van a ser discusiones bien difíciles. Uno, en un cambio de régimen del hiperpresidencialismo que tenemos hacia un régimen semipresidencial, en donde, como tú bien decías, las salidas no sean tan traumáticas y puedan haber tipos de descomprensión de la tensión que no impliquen una crisis del nivel que tenemos hoy día. Eso es una cosa, un régimen semipresidencial. Segundo lugar, yo creo que tenemos que tener un cambio de régimen político en torno a la centralización del país. No nos olvidemos de que en esta discusión las regiones también están involucradas y sin embargo han quedado siempre profundamente postergadas. Por lo tanto, soy partidario de avanzar hacia darle cada vez mayor autonomía a las regiones. Autonomía no significa independencia, somos todos parte de un mismo país, pero me parece que hoy día las regiones, y en particular a la cual yo represento, Magallanes, están absolutamente subordinadas a Santiago y no tienen capacidad de tomar decisiones. Y en tercer lugar, me parece tremendamente importante que en la Constitución discutamos y tengamos una discusión respecto del modelo de desarrollo que queremos como Chile, en donde claramente tenemos que hacer innovaciones, que no se trata solamente de la vieja discusión Estado-mercado, sino también cómo se congenian estas dos y cómo vamos incorporando nuevas tecnologías a el modelo de desarrollo que tenemos que cambiar en Chile, porque claramente está votado porque no está distribuyendo bien la riqueza que producimos.
Gabriel Boric, diputado de Convergencia Social, muchísimas gracias por esta conversación en Duna. Que esté muy bien.
Un abrazo, María José.
Gracias, Matías. Diputado.
Que les vaya muy bien. Saludos a todos.
Gracias, gracias. Bueno, despedimos así esta transmisión conjunta con Canal 24 Horas, Estado Nacional en Duna, María José, y nosotros acá. A nuestra audiencia radial también la despedimos con mucho gusto.
Exactamente, los invitamos a que se quede porque a las 8 Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Alberto Mayor, y en Sintonía Crónica el día de hoy con Bárbara Espejo.